La ley y la gracia son opuestas. Hay aspectos de la verdad cristiana que fácilmente nos producen oposición en nuestra mente. Por ejemplo, ¿en qué medida debo confiar en Dios para un asunto o en qué medida debo prepararme, hacer todo lo mejor que pueda para que eso funcione, prepararme adecuadamente? ¿No forman estos a veces oposición? Sí, digo, si me preparo demasiado quizás no estoy confiando, pero oposiciones mentales, ¿no? A veces hay cosas que nos plantean oposiciones en nuestro entendimiento. En realidad lo que ocurre es que hay periodos en que me doy cuenta de lo importante, de lo relevante que es que confíe, que ponga mi confianza completamente en Dios. Y en otras ocasiones me doy cuenta de que es también muy importante de que me prepare, de que tome decisiones correctas, porque si no, tiene sus consecuencias también. Así que no, como iremos viendo, seguramente terminaremos descubriendo si hay o no oposición. Pienso que no. Con la ley y la gracia puede pasar también algo similar. Tengo que decir aquí lo primero, que experimenté esa gracia cuando me convertí, tenía unos 21 años aproximadamente, tenía 21 años, y me convertí, descubrí la gracia de Dios de una forma muy clara. Me hizo nacer de nuevo, me di cuenta de lo que Él había hecho por mí, su gran amor por mí, y cambió mi vida y me empezó a dar una vida diferente. Y me inició en una vida completamente distinta a la anterior. Después, pasado bastante tiempo, hace unos 25 años, descubrí también el valor central de la gracia de Dios, no solo para ser justificado, para entrar, para iniciarme en la vida cristiana, sino el valor que tenía la gracia para irme transformando cada día en mi vida, para ir haciendo que pudiera edificarme, progresar, cambiar a lo largo de la vida. Así que me descubrí que la misma palabra, el mismo mensaje, el Evangelio, de su gracia tenía también poder no solo para iniciarme en la vida cristiana, sino para desarrollarme en la vida cristiana. Pablo lo diría a los ancianos de Éfeso con las siguientes palabras, en Hechos 20:32. Os encomiendo a Dios y a la palabra o mensaje, a veces se traduce en unas versiones de una forma o de otra, palabra o mensaje de su gracia, que tiene poder para edificaros, para transformaros. Así que esto se lo está diciendo a los ancianos, que eran los dirigentes de la iglesia en Éfeso, que por supuesto ya llevaban muchos años, bastantes años, de madurez cristiana, de crecimiento. Pero él también da este mensaje a ellos. La palabra de su gracia tiene poder para irnos edificando. El mensaje del Evangelio tiene poder no solo para iniciarnos en la vida cristiana, para hacernos nacer de nuevo, sino también para edificarnos y desarrollarnos en la vida cristiana. Experimentar la gracia en esta faceta segunda que he mencionado es tremendo en la vida cristiana, casi como la que tuvimos inicialmente en nuestra conversión. Pero también nos planteaba, o a mí por lo menos me planteó, algunas preguntas inquietantes. Y era el lugar que tenía la ley de Dios en todo este asunto. Yo no quería ser un antinomianista, ya sabéis, los que en la Edad Media pues decían que la ley ya no tiene ningún sentido, ningún valor, y que solamente la gracia de Dios es lo que funciona para todo, pero la ley no tiene ya valor ninguno. No quería yo ser un antinomianista. Y tengo que decir que no resulta sencillo ir encajando el lugar de cada cosa, en cada tiempo, en cada momento, para tener así un marco general de la Biblia adecuado que nos ayude a colocar cada cosa en su sitio. La importancia de tener este marco general de la revelación cristiana de la Biblia es, entiendo yo, fundamental. muchos conflictos históricos y presentes se producen porque ese marco general, ese bosque que no terminamos de ver porque nos centramos demasiado en un arbolito determinado, pierde, no lo entendemos, no vemos ese marco general y nos centramos en cosas concretas. Históricamente, como digo, se dio en la época de la Reforma, los rebautizadores, que ahora la mayoría pues bautizamos, no, pero entonces era un problema. En el siglo pasado, la obra del Espíritu Santo con el movimiento pentecostal ha sido otra situación en que ha creado unas, ver cómo se coloca eso dentro del conjunto del marco de la Biblia, ¿no? Pues creo que también la gracia frente a la ley puede producirnos cierta dificultad y es importante que tengamos, que podamos tener ese marco general en que cada cosa se encaja en su lugar. A veces lo que hacemos es buscar saber cómo tenemos que hacer en concreto un asunto y no prestamos suficiente atención a ir entendiendo ese marco general que la Biblia nos plantea, esa, podríamos llamar cosmovisión, esa visión de todas las cosas según el contexto general de la Biblia, ¿no? Pero es fundamental, entiendo, ir siendo renovados en nuestro entendimiento. Esto se hace poco a poco, no se hace de un día para otro. Ir siendo renovados en nuestro entendimiento según los patrones bíblicos generales. Y eso nos irá dando una mente bíblica y nos ayudará enormemente para afrontar cada asunto de nuestra vida. Será una luz, sí, vislumbramos ese marco para ubicarnos en cada aspecto concreto de nuestra vida. Me refiero a la vida de familia, a la vida profesional, a la vida de iglesia, a la vida de nuestra relación con la sociedad en general, etcétera, ¿no? Con los amigos, etcétera. Creo que son dos cosas que ayudan más que cualquier otra en este sentido a ayudarnos a este marco general. Es, por un lado, la reflexión en las Escrituras, pero para mí todavía casi de más peso, sin quitarle ninguna ápice de peso a lo primero, es una relación con Dios de oración, meditación, que nos permite hacer real en nosotros la guía, la dirección, la comprensión de Dios. Ese elemento de oración, meditación, entrando en la presencia de Dios, nos hace comprender muy bien también este marco general que la Biblia nos plantea. Pues bien, la predicación trata de ayudarnos a entender un poco más este marco del que estamos hablando. Vamos a verlo ya en el aspecto concreto que vamos a tratar hoy, que es la ley y la gracia. Y primeramente vamos a ver un uso incorrecto de la ley. Porque históricamente las iglesias hemos venido produciendo o realizando, llevando a cabo dos errores relativos a este asunto. El primero es que hemos aplicado la ley y la norma a los cristianos para el crecimiento y desarrollo de la vida espiritual. Hemos hecho esto. Tienes que, sí, te conviertes por gracia, pero ahora te toca currar y te toca hacer las cosas y esforzarte y hacer esto y hacer aquello y hacer lo demás allá, ¿no? Así que hemos empezado por la fe, pero terminamos de alguna manera tratando de perfeccionarnos por la acción de cosas, por el cumplimiento de ciertas normas, de ciertas. Y creo que esto, el que no lo haya hecho, que tire la primera piedra, yo no la podría tirar. Que realmente nos ha afectado enormemente como un error importante en las iglesias a lo largo de los siglos. Pablo se esfuerza enormemente en Gálatas, en Primera de Timoteo, en Colosenses, en parte por lo menos de estas epístolas segundas, en mostrar a los cristianos de aquel momento, de aquel tiempo, que la transformación y el progreso en la vida cristiana se lleva a cabo también por la fe, por el arrepentimiento y la fe en la obra de Jesús, igual que el inicio en la vida cristiana. El cristiano está llamado a vivir y actuar en la vida diaria mediante el fruto de la relación que llega a tener con Cristo, actual, vital, hoy en día, gracias a que la obra de Cristo, por su amor, ha hecho todo lo necesario para que nosotros tengamos ese acceso directo a Él. Y por la fe nosotros podemos entrar en la presencia de Dios. Después veremos un poco más detalle este asunto. Y podemos de ahí sacar el fruto que nos irá transformando, guiando, dirigiendo en nuestra vida. Este peligro primero de aplicar la ley y las normas a los cristianos para el crecimiento y desarrollo, quiere decir, tiene que se da más en los ámbitos más religiosos, de alguna manera, ¿no? Pero el segundo error es que hemos dejado de aplicar la ley a quienes corresponde. Por pensar que porque estamos bajo la gracia, la ley ya no tiene ninguna aplicación. Y esto es otro error que se da también con frecuencia. Es decir, no aplicamos la ley. Como Cristo ya ha venido, ha salvado, ya nosotros no utilizamos, ni enseñamos, ni aplicamos nada que tiene que ver con la ley, porque pensamos que ya estamos bajo la gracia y en el contexto de este mundo no, la ley no tiene ninguna cosa que decirnos o que hacer. Pero la ley sigue en vigor para quienes no han acudido a la gracia mostrada en Cristo. La ley sigue en vigor y es buena y santa y sigue siendo útil. Mediante el arrepentimiento y la fe, la ley puede darnos ese arrepentimiento y llevarnos a la fe en Cristo. Y cuando la ley es rebajada o minimizada en el contexto de la sociedad, se autodestruyen las propias sociedades y el resultado es un cierto caos. En buena parte, Europa entera, y desde luego España es un ejemplo de esto también, ha minimizado enormemente la ley, quizás porque se han dado en algún momento muchas leyes injustas, hemos pendulado a minimizar totalmente el valor de la ley. Eso es negativo y destructivo para la propia sociedad. Este segundo error, digamos, es todavía más necesario en nuestra sociedad, en una sociedad que, como dice Lipovetsky, es una sociedad ligera, una sociedad fluida, o como dice Enrique Rojas, es una sociedad light. En las sociedades light, la tendencia es justamente a esto, a dejar de aplicar la ley en los sitios que es necesario aplicarla, ¿no? Vamos a ver entonces cuál es el uso adecuado de la ley, qué sentido tiene la ley. Lo hemos mencionado, lo ha mencionado Ana antes, pero en 1 Timoteo 1, versículos 7 al 11, Pablo, que había dejado a Timoteo para que corrigiera algunas cosas determinadas en unas iglesias, de Éfeso en este caso, porque algunos pues utilizaban la ley para hacer que progresaran en la vida cristiana y prohibían que no se podían casar o que no podían comer ciertos alimentos, etcétera, para una mayor espiritualidad, ¿no? Pues Pablo les dice, refiriéndose a estos, deseando ser maestros de la ley sin entender lo que dicen ni lo que afirman tan categóricamente. Nosotros, no obstante, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Sabiendo esto, que la ley no está puesta para el justo, sino para los transgresores. Y una relación aquí de transgresiones, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, homosexuales, secuestradores, mentirosos, perjuros y cualquier otro que se opone a la sana doctrina. Aquí incluye a cualquier otro que se opone a la sana doctrina también, que no es ni más ni menos que el Evangelio que le ha sido dado a Pablo, según nos dice el versículo 11. Bien, Ese es el texto. Sabemos que la ley no está puesto para el justo, sino para los transgresores. Y vamos a ver también ahora una serie de textos que nos enseñan entonces cuál es la utilidad y para qué sirve la ley y cómo usarla en este sentido. El primero lo vemos en Romanos 7:12. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Es decir, la ley produce un cierto rechazo en los corazones humanos. No hay que extrañarse que la ley, cualquier ley, haga brotar en mí un cierto oposición. Pablo dice que la ley produjo en él todo deseo de codicia cuando se enteró de que no había que codiciar, que la ley decía que no codiciarás. Así que la ley produce una especie de rechazo en los seres humanos, ¿no? No debe extrañarnos, como digo, que cualquier ley, aun siendo justa, produzca ese rechazo humano. Pero nos tocará hablar de ella y también incluso si nos toca, por nuestro lugar en la sociedad, por nuestra posición en la sociedad, aplicarla, pues tendremos que aplicarla. Aunque siempre va a ser doloroso aplicar la ley. Si la ley, aplicarla es una gozada, mal asunto para los cristianos, ¿no? Los cristianos que están en puestos de responsabilidades y de autoridades que deben de aplicar leyes en algún momento determinado, creo que siempre van a sentir esta tristeza de hacerlo. Pero será mejor siempre hacerlo que no hacerlo. Así que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, aunque produzca ese rechazo. En segundo lugar, en Gálatas 3:19, ¿para qué entonces la ley? Pues dice que fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia que había sido prometida. Es decir, era y es una forma de frenar el mal inherente al ser humano. Dice que fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la salvación en Cristo. Frena realmente algo, el inherente mal del ser humano. Por ello es necesario que los estados en este mundo funcionen mediante el imperio de la ley, como digo, leyes justas en las que contribuyan todos a hacer, especialmente los que son afectados por ellas, pero todos en su conjunto tienen que participar en ese cumplimiento, en esa realización de leyes justas. Hay autores y grupos cristianos que hacen un trabajo interesante en este asunto, de ver la relevancia que tiene la ley y la ética del Antiguo Testamento traspuesta o pasada, digamos, o actualizada a la vida actual moderna. Un autor que os recomiendo si os interesa profundizar en este asunto y un libro, un autor es Christopher Wright. Él no es N.T. Wright, ese que es más conocido, este es quizás menos conocido. Es un profesor y un predicador, conferenciante del Antiguo Testamento. Y especialmente tiene un libro valioso que se llama Viviendo como Pueblo de Dios, en el que hace esta transposición de la ética del Antiguo Testamento a la vida y a la sociedad actual. Y en tercer lugar, dice que la ley nos ha sido dada como nuestro tutor hasta el Mesías, para que por medio de la fe fuéramos declarados justos. Y habiendo venido la fe, ya no estamos bajo el tutor. Tutor, ¿qué es eso de tutor? Pues la palabra, como algunos sabrán seguramente, es paidagogos en griego, y era alguien que conducía a los niños hasta que llegaban a una edad de cierta madurez. El tutor lo que hacía es conducir, es como un chofer que conduce al niño desde pequeño hasta que llega a una edad en que él ya es independiente. Y este ejemplo es el que Pablo dice que la ley tiene para nosotros, este tutor que nos conduce hasta llegar a Cristo. La ley, por supuesto, no salva a nadie. Pero la ley sí nos da una conciencia del mal que nos puede llevar al arrepentimiento. Y si quitamos la ley, estamos privándonos de tener una convicción de pecado, una convicción de conciencia del mal. Sin conciencia de pecado, sin convicción de pecado, no hay salvación. No va a haber nunca salvación, porque no vamos a sentir la necesidad de ir a Cristo que nos regale una salvación. ¿Para qué? Si no la necesitamos. Pero la ley tiene este efecto de conducir a los seres humanos, antes de que hayan llegado a Cristo, a dar una conciencia de pecado. Yo no sé vosotros cuando os convertisteis, tal vez lo debéis de pensar. Yo recuerdo que tenía convicción de pecado de algunas cosas que había realizado en mi vida. Y tenía convicción de pecado, una convicción que me martilleaba suficientemente y que cuando entendí el mensaje de la salvación gratuita, esto me interesó mucho. Pero la tendencia en esta sociedad light es que nadie quiere tener esta convicción de pecado. Y por tanto, nadie quiere. Huimos del uso de la ley actualizada. Al decir actualizada, quiero decir traspuesta a nuestro contexto cultural actual. Pero es necesario. Si no lo hacemos, estamos privando a los demás de ese proceso, de esa tutoría, de ese tutor que va a conducir a Cristo a las personas. Así que tendremos que decir lo que está mal y lo que está bien. Por ello es, como digo, importante que sepamos cómo aplicar esta ley a nuestras relaciones humanas, a nuestras relaciones profesionales, con quienes no conocen a Dios todavía. Si no la aplicamos por una especie de buenismo mal entendido, estaremos privando a las personas de ese tutor, como hemos dicho, que les posibilite a dar convicción de pecado y, por tanto, arrepentimiento. Así que tendremos que explicar la ley, tenemos que aprender a cómo hacer esta transposición, porque indudablemente la ley en el Antiguo Testamento, algunas cosas se pueden transponer directamente, pero no cabe duda que otras son leyes que están en un contexto determinado que hoy día no lo tenemos. Entonces tenemos que hacer una transposición de la verdad que se explica en esas leyes a nuestra situación presente actual. Así que tenemos que decirle, y si estamos en un puesto, en un cargo, en un lugar de autoridad, imagínate que eres juez o eres dirigente de algo o lo que sea y tienes que tomar autoridad, pues tendrás que aplicar en ese contexto también la necesaria ley punitiva o disciplinaria, ¿no? Aunque eso suponga tristeza al hacerlo. Si os queda alguna duda, acordaros de la conversación de Pablo con el gobernador Félix. Hechos 24, casi al final de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, un poco antes, 24, versículos 25 y 26. No lo vamos a leer, pero el gobernador Félix, Pablo estaba preso en Cesarea de Filipo. Y el gobernador Félix era un ser muy corrupto. Era un gobernador enormemente corrupto. Se citaba con Pablo, el preso Pablo, para ver si Pablo le daba dinero, con el fin de que le pudiera facilitar, a lo mejor incluso escaparse, o por lo menos vivir mejor allí, o no sabemos qué. Pero y Pablo diserta, dice largamente, a veces con este Félix, ¿y sabéis de lo que habla? Y especialmente en el caso de este dirigente, que era un dirigente corrupto, como digo, pues habla de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. El apóstol de la gracia, Pablo, con este dirigente habla de la justicia, del dominio propio y del juicio que traería esa falta de actuar de esa manera. Seguramente le habló de Cristo, no digo que no le hablara del Evangelio de la Salvación, pero lo que aquí se nos dice exactamente es lo que estoy diciendo. Es importante que entendamos la utilización correcta de la gracia y cómo usarla, como hemos estado diciendo, y para lo que es, ¿no? Y finalmente, vamos a ver el uso. Este punto que acabo de decir anterior es uno de los dos puntos del meollo de lo que trato de decir. Y este que voy a decir ahora, y con él termino, es el otro punto del meollo de lo que quiero decir. El descubrimiento de la gracia de Dios, cuanto al uso adecuado y justo de esa gracia, el descubrimiento de la gracia de Dios en Cristo se produce por una iluminación que el Espíritu Santo da al corazón, no sé cómo viene eso, pero hace que tú tengas, que tus ojos se centren en mirar hacia Jesús. Ahí hay un trabajo que Dios hace por medio de su Espíritu para que nosotros dejemos de mirar a otras cosas y podamos fijar nuestra atención en lo que Cristo ha hecho. Ese es descubrimos la gracia de esa manera. Y no somos salvos entonces por causa de lo que hagamos nosotros, no es porque si nosotros vamos en una necesidad grande que tenemos, sino la causa es lo que Él ha hecho. Y eso nos conduce entonces a un arrepentimiento de nosotros mismos y a una certeza segura, una fe segura en Él, porque nos ha hecho entender lo que Él ha hecho para nosotros. Y entonces el creyente entra en esa gracia en la cual está firme, como nos dice Romanos 5:2. Y entonces su crecimiento y transformación, no solamente su entrada, se produce exactamente de la misma manera que su conversión, es decir, por la iluminación que el Espíritu da al corazón de la persona que lleva al arrepentimiento y a la fe. La transformación del creyente es posible justamente porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Como Pablo diría en Romanos 6:14, el pecado no se enseñoreará ya de vosotros porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa es la forma como podemos ser librados y transformados, porque estamos bajo la gracia. Así que la manera en que debemos conducirnos como cristianos es por la relación que esa gracia a la cual hemos entrado, que nos hace partícipes de entrar en la presencia de Dios con toda confianza, con toda certidumbre de fe, nos va a ir, en esa relación, en esa comunicación con el Señor, nos va a ir dirigiendo, aclarando cosas, consolando situaciones, dándonos luz en asuntos, dándonos la decisión para hacerlas, dándonos el poder para hacerlos, etcétera, etcétera. Pablo lo diría de otra manera, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, decía él en Gálatas también. La gente que recibió beneficios de Jesús en los evangelios, pensemos un momentín en eso. Pensemos, ¿cómo fue? Pensemos en aquella mujer enferma de muchos años que Jesús, yendo en un gentío, dice, si siquiera toco el manto, seré sanada. ¿Qué era, una cuestión de que el manto tenía alguna magia o algo que podía, al tocarlo, ya se iba a sanar? No. ¿Qué pasaba allí exactamente? Su corazón sabía que Jesús era una persona, no sé cómo lo supo, yo creo que es la acción del Espíritu Santo en ese sentido. Jesús es alguien enormemente amoroso, que es capaz de recibirnos con cualquiera que sea nuestra necesidad y nuestra situación. No solamente es capaz, quiere recibirnos y no nos echa fuera, como él dice, el que a mí viene no lo echo fuera. Esta comprensión de quién es Jesús es lo que hizo a esta mujer acercarse. No hace falta mucho, nada más que toque el manto, porque el problema no es el manto, el problema es quién es el que está allí. El problema, la realidad. Esto es la fe y la gracia de Dios. Es que nuestros ojos se empiezan a mirar, no, en qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer, qué tengo que cumplir o qué no tengo que cumplir. Nuestros ojos están mucho más centrados en cómo es Dios, cómo es Cristo, qué hace Él, y nos da una confianza enorme para acercarnos a ese trono de gracia, a esa, como digo, en una plena certidumbre de fe. O el centurión, que su siervo estaba malo y le dice, no hace falta que entres, no soy digno de que entres en mi casa, di solamente una palabra y mi siervo será sanado. Tenemos el mismo caso. En ambos, el concepto que tenían de Jesús era de alguien que podía acudir y que no se iba a negar a echar fuera. Y solamente hace falta que digas algo, porque tú eres capaz de todo lo que eres capaz. Y yo lo que hago es que sé que tú eres capaz y acudo a ti, ¿no? Para eso. Son ejemplos que vemos en los evangelios. Descubrir la gracia de Dios es descubrir el inconmensurable amor de Jesús. Como digo, que alguien que al que podemos ir a Él con toda cualquiera que sea nuestra necesidad, nuestra duda, nuestra situación, nuestra dificultad, nuestra necesidad de cualquier tipo, que nos va a recibir. Porque su sustancia, él mismo, es así. Y nos va a recibir. Y podemos ir confiadamente. Es descubrir ese amor inconmensurable de Jesús. Ese asombro que produce el amor y la gracia de Dios nos da la confianza para vivir entonces en esa relación con Él, entrando en comunicación con Él de una forma asidua. Y por tanto ser entonces de esa forma, ser guiados y ser guardados por Él y ser dirigidos en todo lo que necesitamos en nuestra vida y en cualquier área de nuestra vida. Os digo una cosa, si experimentamos de verdad esta relación de comunión, de comunicación con Él, estoy seguro que sabremos que el camino para el cristiano es ese. Si lo experimentamos, sabremos que el camino es ese. Si esto es solamente una idea filosófica, pues seguramente sabéis lo que nos pasará. Estamos abocados entonces a vivir tratando de hacer unas cosas y otras, de cumplir esto, de vivir religiosamente. Si nosotros no experimentamos en nuestra realidad, no solamente que experimentemos hace no sé cuántos años que nos convertimos, sino en nuestros días a días, en nuestras situaciones concretas de nuestra vida continuada, si no experimentamos esta realidad de ser dirigidos, ser guiados, si no experimentamos esa poder entrar a la presencia del Dios vivo y relacionarnos con Él, entonces terminaremos sin duda ninguna siendo simplemente personas religiosas que cumplen con una serie de normas o listas que se hacen y de ahí vamos tirando. Creo que tenemos que experimentar esa realidad, es fundamental. Y la experimentamos cuando Dios abre nuestro entendimiento y cuando nos acercamos a ese trono de la gracia. Esto de acercarnos al trono de la gracia es... El cine moderno que habla de estas, de las galaxias y todo esto, a veces hay portales, ¿no? Son portales que entran en el portal y se difumina todo, ¡fium! Y se pone la persona en el otro lado del portal, ¿no? Ya está en otro mundo, en otra dimensión, en otro lugar, ¿no? Bien, es un ejemplo, evidentemente no es literalmente lo que estoy diciendo, pero entrar en la presencia de Dios es entrar por fe donde Él está, donde Jesús quiere ayudarnos, quiere comunicarse con nosotros, quiere guiarnos, quiere dirigirnos, quiere decirnos ahora esto no, ahora el otro, y dejar que vivamos por esa dirección y guía personal y diaria con Él, ¿no? Pues ojalá que podamos ser ayudados por Dios para vivir por esa comunión, esa comunicación, porque es comunión que produce comunicación. Hablar es yo hablo, pero yo escucho a Dios también lo que me tiene que decir, ¿no? Esa comunión o comunicación viva con Él, que nos ofrece su gracia. De esta manera es como el cristiano está llamado a conducirse hacia Él mismo. Concluimos, la ley y la gracia no son opuestas. Dios ha dado a este mundo leyes buenas para que podamos vivir mejor, para frenar el daño que se puede causar unos a otros y para que les conduzca o nos conduzca a las personas a que encuentren arrepentimiento. Esa es la finalidad muy resumida de la ley. Los estados y las sociedades de este mundo deben organizarse mediante leyes justas, como hemos dicho, en todos los ámbitos de la existencia. Y nosotros los creyentes, en todas nuestras actividades en este mundo, debemos tenerlas en cuenta, enseñarlas y aplicarlas, si nuestra función en esta sociedad es de tener que aplicarlas. No tenemos que aplicar algo que nuestra función no sea de hacerlo, ¿no? Tenemos que ajustarnos a nuestro papel en esta sociedad. Pero siempre tenemos, todas las personas tenemos un cierto nivel de autoridad en algo, en algún ámbito de la vida, ¿no? Pues tenemos que, podemos usarlo y debemos de hacerlo. Pero las leyes no cambian el corazón humano. Solo, como hemos dicho, la inmerecida gracia de Dios pudo e hizo eso mediante la obra de Cristo. Por tanto, los creyentes somos llamados a vivir y a ser guiados y transformados por la comunión con el Dios de esa gracia. En el ámbito de la transgresión podemos usar y debemos usar legítimamente la ley. En el ámbito de nuestra vida personal, de crecimiento espiritual, debemos vivir por la gracia de Dios. Pues espero que mi oración ha sido que pudiera ser claro. Espero que haya recibido contestación y que de alguna manera me hayáis podido entender, aunque con más o menos dificultad.